Silvia, bienvenida a Alegre Distopía y realmente para mí es un lujo tenerte en el programa.
Hola, buenas noches, Lucas. Bueno, muchísimas gracias por la presentación.
Sí, sí.
Y por esta invitación a conversar.
Bueno, estoy muy emocionado porque sabes que yo también este es un programa de profesores en letras, ¿no? Y bueno, te leímos mucho durante la carrera. Bueno, estamos acá con Enrique y bueno, y él comparte también esta emoción.
Hola, buenas noches, Silvia, ¿cómo te va?
Hola, Enrique, buenas noches, ¿qué tal?
Bien, como dice aquí Lucas, emocionado, la verdad que de poder comunicarnos con vos, de que nos hayas transmitido a partir de esta edición, de estos conocimientos, de estas reflexiones, de una naciente Argentina de la democracia, ¿no?
Bien. Bueno, arrancamos entonces con la entrevista. ¿Cómo surgió la idea de publicar las clases de Beatriz?
Bueno, yo ya había editado hace unos años, en el 2007 creo que fue, escritos de literatura argentina. Había hecho la edición de, no todos, pero varios de los artículos sobre literatura argentina que Sarlo había ido publicando en diferentes revistas, tanto revistas académicas como revistas más masivas o en diarios. Y después pasaron los años, la editorial Siglo XXI armó lo que es la biblioteca Beatriz Sarlo, comenzó a reeditar su obra, y conversando un día, porque fue así, conversando con la gente del Siglo XXI, yo tenía las clases desgrabadas de Sarlo, que se fueron mudando conmigo a lo largo de los años, desde los años 80 en adelante, y les dije, yo tengo las clases de Sarlo, sería maravilloso hacer una edición con esto. Pero en ese momento, convencida de que Beatriz Sarlo iba a decir que no, la gran sorpresa, bueno, a Siglo XXI le encantó la idea, y la gran sorpresa fue que Sarlo dijo que sí. Y que dejó en mis manos el armado del índice y bueno, y la preparación de estas clases. No son tantas en relación a la gran cantidad de clases que Sarlo dictó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ella estuvo 20 años a cargo de la cátedra, y lo que tenía y lo que existe en realidad son las desgrabaciones hasta 1988.
Claro.
Porque a partir de ese momento Sarlo no permitió que se siguieran desgrabando las clases porque tenían demasiados errores. Y entonces después los estudiantes y las estudiantes repetían
los errores,
cosas que estaban muy mal.
Sí.
Y bueno, y lamentablemente yo en ese momento estuve de acuerdo con que no había que continuar desgrabando las clases, y hoy a la distancia digo, qué pena,
se perdió un material.
Que no tenemos todo ese inmenso material desgrabado. Así que es la Sarlo de los 80, es decir, es la Sarlo que comienza con el ingreso en 1984 de ella y de tantas y tantos profesores que
venían de la Universidad de las Cataratas,
incorporaron en el 84 y llega hasta finales de la década, ¿no?
Claro, que venían también de la Universidad de las Catacumbas, ¿no?
Claro, los grupos se armaron, y en realidad las cátedras en ese momento, muchas de las cátedras nuevas, se armaron a partir de estos grupos de trabajo, de lectura, de aprendizaje, que habían funcionado durante la dictadura en esto que después se llamó la Universidad de las Catacumbas, porque eran estos grupos, no sé, el de Beatriz Sarlo, el de Josefina Ludmer, o Ricardo Pilia, o de quienes se quedaron en el país, es decir, de quienes no estaban exiliados o no habían emigrado, y que armaron estos grupos con el gran riesgo que esto implicó en esos años. Y a partir de esos grupos se armaron los primeros equipos de las cátedras, que ingresaron en 1984, ¿no? Y que después sí, fueron, después ya entramos en esta normalidad que es por primera vez en la historia de la Universidad Argentina, que es que tenemos 40 años de continuidad sin intervenciones, sin noches oscuras, es decir, después entramos en los concursos públicos y en una universidad funcionando en la democracia más larga que conoce el país y la Universidad Argentina, ¿no?
Afortunadamente.
Así que es ese, ¿no? Sí. Afortunadamente, exacto. Entonces es ese momento clave el de estas clases, es ese momento en el que había que armar todo, había que armar y rearmar y reconstruir y construir el plan de la carrera, las materias, las cátedras, todo, había que pensar todo de nuevo, así que es ese momento, bueno, la bibliografía histórica lo llama muchas veces la primavera alfonsinista, ¿no?
Claro. Bueno,
es ese momento donde todo estaba para hacerse, digamos.
Así es, y bueno, y la edición está buenísima porque yo recuerdo también, había una edición de las clases de Borges cuando él era docente titular de literatura anglosajona, editada por Martín Arias y Martín Jadis, y bueno, como lector y ex alumno de la carrera me pareció maravilloso, porque es como estar cursando la carrera con Borges en esa edición. Bueno, acá me pasa lo mismo con esto de Sarlo, con este texto de Sarlo, yo se lo recomiendo a los oyentes, porque realmente es muy bueno y bueno y toma muchísimos textos importantísimos de lo que es la literatura argentina. Silvia, en la carrera hay docentes que nos apasionan y nos inspiran. A mí me pasó en la universidad, porque yo estoy en Salta, pero bueno, estudié en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, vos capaz que las conocés porque estuviste muchas veces participando en el CELEIS, Mónica Marinone, Cristina Piña, Salvio Martín Meréndez, Elisa Calabrese. Bueno, ¿cómo era cursar en esos años de primavera alfonsinista con Beatriz Sarlo? ¿Y qué docente te inspiraron a vos y a quién tomaste como modelo?
Bueno, varias cosas. Increíble que hayas mencionado el CELEIS y el Mar del Plata, porque la semana que viene es el congreso del CELEIS.
Sí, sí.
En Mar del Plata, así que me voy a reencontrar con Mar del Plata después de 2 años y con los colegas y las colegas allá.
Bien.
Después te iba a decir algo con respecto a las clases y lo agradezco que hayas dicho eso.
Sí.
Porque la idea del libro fue, en parte, recuperar esa voz de Beatriz Sarlo en el aula. Que no es la Sarlo que, obviamente, no es la que leemos en los libros o en los artículos. Es otra cosa, es la Sarlo que enseña, es la Sarlo que incorpora estudiantes de grado al mundo de la literatura argentina. Para mí fue un antes y un después cursar con Beatriz Sarlo. Había mucha expectativa. Yo hacía muy poco que había entrado a la carrera. Entré en el 83, por lo tanto cursé el último año en dictadura todavía. Y había mucha expectativa con respecto a los nuevos profesores que se incorporaban en el 84 y entonces me apuré a cursarla en el 85, porque era un momento en el que todo parecía que podía terminar al día siguiente, es decir, hoy teníamos estos profesores y no sabíamos.
Claro.
Semana Santa, los alzamientos de los carapintados, es decir, era un momento inestable, entonces nos apurábamos a cursar con los profesores que habían entrado, porque bueno, tal vez, no sé, pasaba un año y no estaban más en la facultad, y para mí fue un antes y un después. Si te tengo que hablar de mi experiencia como estudiante, yo entré a la facultad pensando en dedicarme a la literatura española, de la que había leído muchísimo, y había leído bastante poco de literatura argentina. Y me acuerdo esta expectativa que te cuento, yo no la, digamos, antes no se conocía, ahora hay mucha televisión, ni hablar de las redes, ni hablar de internet. Antes no conocías la cara de los escritores, de las escritoras, de los profesores. Y se hablaba tanto de Sarlo, yo me imaginaba, no sé. Y entró, al aula y entró Sarlo, bajita como es, ¿no?
Fumando.
Con el corte carré, con el que es el que recupera la tapa del libro, que es una genialidad, porque esa es la Sarlo de los 80.
Y fumando.
Y claro, con la boquilla, fumando, se fumaba mucho en, sí, en las aulas, éramos muchos en el aula.
Sí, sí.
Y me acuerdo que llegó, se sentó arriba del escritorio, empezó a hablar y para mí nos empezó a crecer esa persona, para mí fue gigante. Y desde entonces, bueno, la seguí. Primero yo tuve una beca como estudiante, que ahí es donde empecé a trabajar con Roberto Arlt, sobre Roberto Arlt, que dirigió ella esa beca, después me incorporé a su cátedra. La escuché durante 20 años dar clase y después, bueno, Sarlo renunció a la Universidad de Buenos Aires y yo quedé a cargo de la materia. Desafío enorme, ¿no?
Tremendo.
En ese momento, cuando Sarlo se fue, y fue, vuelvo a repetir, para mí y creo que para muchos y muchas, de quienes cursaron conmigo un antes y un después, por varios motivos. En primer lugar, porque por primera vez, y esto creo o espero que esté en el libro, ¿no? Aprendíamos a pensar al mismo tiempo grandes, no sé, grandes perspectivas teóricas en relación a los problemas, los textos, las discusiones de la literatura argentina, los problemas que implica pensar una literatura nacional. Entonces, la perspectiva teórica, que era una perspectiva teórica nueva, porque Sarlo también incorpora lo que ahora es muy conocido, pero en ese momento no. Es decir, con Sarlo también leímos a Walter Benjamin,
claro,
Partes, Raymond Williams, es decir, toda la zona de sociología de la literatura o la incorporación del lector como variable a la hora de pensar una literatura, es decir, los estudios culturales. Entonces era una perspectiva teórica diferente para pensar la literatura argentina, para pensar qué es una literatura, de qué hablamos cuando hablamos de una literatura nacional. Y esto vinculado a creo lo que fue clave y que después llevó a que tanto se hablara de lo que pasaba en las clases de Sarlo, esto ya sobre todo en los años 90, que era pensar la literatura argentina del siglo XX en diálogo y en relación a lo que se estaba escribiendo en ese mismo momento,
claro,
en la literatura argentina. Sarlo intervenía desde sus clases en el debate crítico sobre la literatura que le era estrictamente contemporánea y colocaba esa literatura que era estrictamente contemporánea en líneas, en tradiciones literarias argentinas, rearmando ese diálogo que le daba sentido a el libro que recién había salido y estaba en venta en librerías y que le daba un nuevo sentido a aquel otro libro que había salido en 1920 o en 1930 o en 1940 porque armaba ese diálogo, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta también los marcos, los grandes marcos de enunciación y una perspectiva histórica de los momentos en los cuales,
claro,
cada uno de los libros fue publicado, y las intervenciones de los críticos. Es decir, si hay algo que yo también aprendí en esos años es que la crítica literaria interviene en un momento determinado y lee en un momento de un modo diferente a como lee, no sé, 20 años después.
Claro.
Y que por eso podemos volver a los mismos libros, porque leemos, claro, no sé, podemos leer Los Siete Locos, Los Lanzallamas de Roberto Arlt hoy y vamos a leer algo totalmente diferente a lo que leyeron,
claro,
los críticos de la revista Contorno, David Viñas o Cebrelli o Adolfo Prieto o Correas. El Arlt que leyeron en los años 50 es otro Arlt, aunque el libro sea el mismo, ¿no?
Silvia,
y esto lo aprendimos también con Sarlo.
Bien, Y eso que estabas haciendo referencia es el famoso Canon Sarlo, ¿no? Ese recorrido de la literatura argentina que ella propone, y bueno, y fue muchas veces resistido, muchas veces, bueno, hay gente que, obviamente, intelectuales están a favor, otros en contra, fue muy polémico en ese sentido, ¿no?
Exacto, eso es lo que sobre todo, y por eso yo lamento tanto que no esté en esas clases, es sobre todo lo que sucede en los 90. Estas clases del 80 son más bien armar de nuevo, es decir, volver a pensar, rearmar un programa de literatura argentina, pensar desde qué perspectivas teóricas y críticas se pensaba la literatura argentina, y entonces en este libro efectivamente están los clásicos de la literatura argentina, Borges, Arlt, Walsh, Weir, Saer, Cortázar. Este era el mapa, sobre todo de los años 80. Entrados los años 90 pasa esto que fue sumamente interesante, polémico, es que ingresan a los programas de la materia los escritores contemporáneos,
claro,
o las escritoras contemporáneas, y entonces sí, la idea era, esto habla también del peso que tenía la universidad y la, por lo menos, la carrera de letras de la Facultad de Filosofía y de Filosofía y Letras de la UBA en ese momento, en el diálogo con las revistas culturales, con los suplementos, claro, culturales, porque el programa de la materia se convirtió en uno de los ámbitos de legitimación de nuevas literaturas. Entonces, si entraba al programa de Sergio Chaifek, ¿por qué entraba Sergio Chaifek y no entraba, no sé, en esta partición, además que,
claro,
comienza al final de los años 80 entre la revista Babel, donde estaba Alan Pauls, Chitarroni,
a toda la nueva literatura argentina,
claro, Chaifek, sí. Y por otro lado lo que era la editorial Planeta, donde, claro, estaba Sacomán, Ofresán, es decir, ese debate que se daba por fuera de la facultad o por fuera de la materia tuvo su eco en la incorporación que Sarlo decidió de incorporar algunos escritores. Bueno, no se pueden incorporar a todos,
claro,
los escritores y a todos los libros, y efectivamente a la hora de armar un programa se elige, se arman, se interviene, se arman corpus, y lo interesante es, por eso digo, a mí me gusta, ahora no se usa tanto la palabra canon, pero si existe un canon es porque hay otro, y porque el canon siempre está en discusión, ¿no?
Claro.
Y entonces en los años 90, con estas selecciones y estas incorporaciones de qué escritores sí, qué escritores no, esto ya, este debate traspasó el aula,
sí,
y pasó a ser un centro de polémicas celebratorias o en contra en las revistas culturales y en los suplementos, sí.
Silvia, dos cositas, mirá, nosotros tenemos un corte ahora a las 11. ¿Vos te podés quedar en línea o estás complicada del tiempo?
Sí, me puedo quedar.
Buenísimo.
No hay problema.
Y otra, te quería hacer una pregunta, ¿no? Que bueno, desde que te contacté te la quería hacer, me la podés contestar o no, ¿eh? No hay ningún problema. Y es referida a si existió una pica, ¿no? Entre intelectuales, ¿no? Ese intelectualismo salvaje que hay, que creo que salió en una nota de Página 2 en su momento, que entre Beatriz Sarlo, la titular de la cátedra de Argentina, Literatura Argentina 2 de la UBA, y David Viñas, que es justamente, bueno, el titular de la cátedra de Literatura Argentina 1 del siglo XIX, ¿no? Me refiero a esto en relación a, bueno, a lo que pasó, post-populi, ¿no? Y que todos los miramos, ¿no? En el programa Los Siete Locos, conducida por Cristina Mucci en el 97, en el que se entabló una polémica sobre los intelectuales, la relación entre los intelectuales y la política. Bueno, Sarlo estaba trabajando con Fernández Mejide en el Frepaso. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo se vivía en la universidad en ese momento?
Bueno, fue muy, muy, muy comentado porque eso ocurrió en la tele.
Sí.
Y en un momento en que, bueno, vuelvo a repetir, no había redes, entonces no era tan común ver a escritores o intelectuales discutiendo o con una presencia tan fuerte en los medios, ¿no?
Aparte, perdona, fue como una escena de Mauro Viale, así.
Exacto.
Bueno, con esos monstruos.
Yo creo que,
tremendo.
Mira, yo creo que hay dos momentos televisivos de Beatriz Arlo que van a pasar a la historia.
Sí.
No sé si de los intelectuales, sí, pero sí seguro de la televisión.
El conmigo,
ese sí, programa de los siete locos y el conmigo,
no varones, sí, sí.
Son dos momentos que sí van a estar en la historia de la televisión, sin duda, porque marcan este momento, no sé, de cambio o de esto, de cambio de registro, de que algo que sucedía efectivamente en programas de Mauro, como el de Mauro Viale, algo que después se repitió hasta el hartazgo en los programas de Chimento, que es, bueno, abandono el móvil, sacarse el micrófono. Y, bueno, Sarlo lo hizo casi cuando eso todavía no había pasado demasiadas veces. Sarlo no mira mucha televisión, o sea que fue lo que hizo en ese momento. Pero esa discusión venía de afuera, digamos, es una discusión que transcurrió por fuera del ámbito de la facultad, era una discusión claramente en sede política, si querés en sede intelectual, pero sobre todo creo que política y sobre, bueno, el vínculo entre los intelectuales y el poder, los intelectuales y la política, los intelectuales y la militancia, la incorporación de los intelectuales al Estado, una línea de discusión que obviamente en otro tono se pueda recuperar en ese hermosísimo diálogo que se publicó en Perfil, que tienen Beatriz Arlo con Horacio González,
sí, sí,
donde vuelve ese eje, ¿no? De, bueno, esta figura del intelectual.
Silvia,
vamos a tomar, sí.
¿Me perdonás? Vamos a un corte porque estaba justamente nos están pasando el informativo y seguimos en el próximo bloque. Mil disculpas.
Okay.
Gracias.
¿Yo qué hago?
No, quédate en línea y seguimos. Gracias.
Ok.
El represor Miguel Echecolás.
Es por los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidio calificado cometidos durante la última dictadura cívico-militar en el centro clandestino de detención conocido como Pozo de Arana, en la capital bonaerense.
Las víctimas fueron Jorge Julio López, Norberto Rodas, Alejandro Emilio Sánchez, Patricia del Orto, Francisco López Muntaner, Efraín Guillermo Cano y Ambrosio de Marco.
Echecolás fue condenado como coautor de los asesinatos de Rodas y Sánchez, en tanto que el ex policía Julio César Garachico, también condenado y actualmente en prisión domiciliaria, fue hallado responsable de los homicidios de Del Orto, de Marco y Rodas.
Horacio Rodríguez Larreta prometió a trabajadores cartoneros reintegrar las diferencias de salarios la próxima semana e iniciar las paritarias.
Fue a partir de la movilización que cartoneros y cartoneras realizaron esta mañana hacia la dirección de reciclado del gobierno porteño en reclamo por los descuentos de sueldos, paritarias y mejoras en los centros verdes.
Por su parte, el presidente de la Federación de Cartoneros, Sergio Sánchez, sostuvo que desde las organizaciones y cooperativas buscan ser reconocidos por las autoridades porteñas como cuidadores del ambiente.
El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para nombrarlas había que señalarlas con el dedo. Gabriel García Márquez, 100 años de soledad.
Alegre distopía.
Literatura oxigenada, a más de 1.152 metros sobre el nivel del mar. Sí, del mar.
Seguimos en Alegre Distopía en esta oportunidad con una entrevista de lujo. Estamos hablando de Silvia Saíta, titular de la Cátedra de Literatura Argentina 2 de la Universidad de Buenos Aires, que en este caso, bueno, estamos justamente hablando acerca de su trayectoria, su experiencia como alumna de Beatriz Arlo y, bueno, de su rol como editora del libro de clase de literatura argentina de Beatriz Arlo, recientemente publicado en el siglo XXI. Me estabas contando, Silvia, de un evento, ¿no?, que hasta su versión de meme de WhatsApp tiene, ¿no?
Sí, claro, los dos momentos. Pero para contestar bien la pregunta, digo, entre Beatriz Arlo y David Viñas, en términos académicos o en el modo de pensar la literatura argentina, no hubo nunca ninguno de estos problemas.
Claro,
esto ocurrió en un programa televisivo y la discusión fue política.
Bien.
En la facultad, al contrario, hay una nota que fue muy importante que escribió David Viñas diciendo que en Argentina la crítica pasaba por las mujeres, y nombró, bueno, a varias: Ana María Barrenechea, Josefina Ludman, María Teresa Gramulio, Cristina Iglesias, bueno, voy a pisarlo.
¿Qué nombres?
Sarlo lo admiraba muchísimo, y hay mucho de Viñas en las clases de Sarlo y en el modo de pensar la literatura de Sarlo.
Sí.
De hecho, una de las clases, volviendo al libro,
es sobre
David Viñas, sí, sobre la zona a la que menos ahora tal vez menos se vuelve de David Viñas, que es al Viñas escritor, al Viñas novelista, ¿no?
Bueno, qué tremendo, que tremendas novelas, ¿no? Como Hombres de a Caballo, bueno,
Exacto, nosotros en la materia se leyó y se lee bastante la narrativa de Viñas, sobre todo para pensar ciertas cuestiones sobre la literatura argentina pensada en tradiciones, ¿no? O ciertas problemáticas, pensar, por ejemplo, el realismo en la literatura argentina.
Claro.
Y las diferentes modulaciones del realismo hace que se incorpore a Viñas, más allá de la figura tan fuerte que tiene Viñas como crítico, como historiador de la literatura argentina, y además él era el director del Instituto de Literatura Argentina, además de dictar Literatura Argentina 1, es decir, Literatura Argentina del siglo XIX, era el director del Instituto de Literatura Argentina, entonces él... En ese sentido, digo, en términos académicos, universitarios, no había nada de esto que sí podía suceder, y en ciertos momentos, sobre todo momentos álgidos de la política argentina, eran discusiones políticas.
Sí. Silvia, tres cortitas porque el tiempo nos corre, como siempre. Sí. Lamentablemente me quedaría hablando 3 años con vos. Pero bueno, yo te vamos a volver a llamar, pero... Te pido tres cortitas antes de terminar. Bueno, dedicaste gran parte de tu vida a investigar la obra de Art. ¿Por qué decidiste hacerlo y qué significa él para vos dentro de lo que es la literatura argentina? ¿Cómo ser breve, no, con esa pregunta?
Mira, fue mi primer... Yo tuve una beca de estudiante y fue sobre...
Sí.
Sobre Roberto Art, en parte a partir de las clases de Sarlo. Sarlo... dio sus clases sobre Los Siete Locos, Los Lanzallamas, que son las clases que están en este libro.
Sí, sí.
Y muy al pasar mencionó que Arr también era periodista, que había escrito en el diario El Mundo. Cuando me invitó a ser parte de las reuniones de cátedra, y bueno, fue por primera vez, fue 1987, la primera vez que la Universidad de Buenos Aires creó las becas de investigación, porque en ese momento todavía estaba con ICET, no estaba rearmado, esto era todo, estaba todo haciéndose. Claro. Para ese primer llamado, me acuerdo que fui a hablar con ella y me dijo, yo quería trabajar ART, pero porque en las clases hubo algo de ART con lo que yo me conecté en términos bien personales, alguien que venía de una casa sin bibliotecas, que se fue haciendo solo, que venía de un barrio y cómo llegar a una literatura, es decir, zonas de mi propia biografía entraron ahí en diálogo con esa figura de escritor y de periodista, y empecé, y mi primera beca fue efectivamente sobre art periodista. Después me dediqué al periodismo, a investigar el periodismo, pasé al diario Crítica, digo, después hice otra, y ahora estoy con Borges, curioso, a las vueltas de la vida. Entonces, y fue, mi compañero de toda la vida, yo creo que es, me acompañó desde entonces, porque no solo porque escribí la biografía, sino todavía no está la obra completa de ART publicada totalmente. Sí. Tenemos un proyecto, son 17 tomos, el proyecto
17 tomos.
De editar finalmente la obra completa de ART. Así que vuelvo y lo descubrí, ahí sí, lo descubrí cursando Literatura Argentina 2. Yo no había leído ART antes de entrar a la facultad. Había leído a Cortázar, había leído a Borges, había leído a Ernesto Sábato, que se leía mucho en ese momento, pero yo no conocía a ART, y lo descubrí en las clases de Beatriz.
¿Cómo, las dos, últimas dos, cómo ves la literatura argentina actual? ¿Qué actores te gustan? ¿Qué autores, cuáles lees? ¿Y qué significa, digamos, la última pregunta, qué significa la universidad pública para vos?
¿Qué significa?
La universidad pública para vos.
Ah, ok. Bueno, empiezo por esta última y después voy a la...
Dale.
Porque si me queda poco tiempo, creo que esta es fundamental. Bueno, yo a la universidad pública le debo todo. Es decir, yo venía de un barrio, de una casa, vuelvo a decirte, sin bibliotecas, y yo aprendí e hice toda mi carrera y... No me fui nunca más, es decir, entré con 18 años y sigo en la Universidad de Buenos Aires. Creo que es un ámbito que me permitió, en primer lugar, el cruce con otras zonas. Yo no, digo, yo venía de un barrio donde no hay tanto cruce, y así conocí, desde compañeros o compañeras que eran hijos de profesionales y que venían de larga, hijos de escritores, compañeros míos, hijos de obreros, hijos de... Es decir, la universidad pública permite ese cruce con lo diferente, con lo otro, con quienes venimos de formaciones muy diferentes. Es un ámbito de igualación en ese sentido, que no tal vez es difícil en el primer año, pero después nos permite transitar una carrera en común. Y es un ámbito para mí, digo, fundamental, porque además nos da un... Digo, a diferencia de lo que sucede en muchísimos otros países del universo, es una instancia que, bueno, no hay que... A veces miramos las películas o las series norteamericanas, ¿no? Que comienzan a juntar el dinero para mandar a sus hijos a la universidad desde antes de que nazcan. Y acá sabemos que la instancia de la universidad pública está, y sobre cada vez en más lugares, ¿no? Se fueron abriendo diferentes universidades públicas en diferentes zonas del país. Acá, bueno, muchas en la provincia de Buenos Aires, que también marcan un vínculo con la comunidad, porque... Digo, la universidad pública no es solo lo que sucede adentro del edificio, ¿no? Desde, no sé, las clases en las cárceles, los programas que hay de clases en las cárceles, la transferencia, y hablo de la partecita que sé, que es humanidades, ni hablar si tengo que pensar, y sobre todo en estos dos años, ¿no?, de lo que implicó la formación de nuestros médicos y médicas a la hora de plantarse frente a lo que nos casi nos lleva puestos.
Sí.
Así que para mí es un ámbito fundamental, y si voy a letras en lo particular, un ámbito también de cruce con, digo, los escritores, las escritoras, los críticos, los editores, todo eso sucede también en las aulas y sale de las aulas. Sí. Vos antes mencionabas en la presentación, con José Luis de Diego, yo dirijo una colección que se llama Serie de los Dos Siglos en Eudeva, que es la editorial de la Universidad de Buenos Aires.
Sí.
Y es una colección que publica libros de literatura argentina a precios, eso es Eudeva también, libros al alcance de todos y todas, con excelentes prólogos escritos, no en el tono académico, sino pensados para un público amplio, con precios totalmente accesibles. Y bueno, y eso también es la universidad pública. Entonces, para mí es fundamental. Y en el 84, digo, volviendo a las clases de Sarlo y a los 80, sin universidad pública no hubiese habido una reconstrucción de la cultura como pudimos lograrla. De la universidad pública después salen periodistas, editores, es decir, muchísima gente que que digo, no es que hay, que la universidad está cerrada en sí misma. Las bibliotecas de las universidades públicas son bibliotecas abiertas a los lectores que se quieran asomar. Entonces sí, son una pieza fundamental. Bien, y con Silvia, respecto, ahora sí tengo muy poquito tiempo.
Sí, sí, sí.
Con respecto a la literatura argentina actual, me es muy difícil pensar a mí, me cuesta bastante pensar tan en puro presente. Creo que, bueno, lo que cambió, pero todavía no te puedo decir para dónde, son las políticas editoriales que producen efectos que todavía no sabemos cuáles van a ser a la hora de pensar la literatura argentina, ¿no? Se publica muchísimo más, pero con una visibilidad bastante menor. Los suplementos culturales no dejaron de cumplir el rol de esto, de generar polémica, de decir, bueno, lea este libro o no lea este otro, y es un universo muy vasto. Yo intento estar al día con los nombres, pero es imposible estar, digo, seguir lo que pasaba en los 80 y también en los 90, que uno podía estar al día con todo lo que se había publicado, claro, más o menos. Hoy eso es imposible, porque hay muchísimas editoriales, editoriales grandes, editoriales chicas. Se publican ahora muchas escritoras, que creo que están publicando más que los hombres. Así que a la hora de elegir, cuando puedo elegir y no estoy leyendo porque tengo que dar clase, intento sí leer lo último, ¿no?, que salió, para, o sea, leer la última novela de Mariana Enríquez, leer la última novela de Samantha Schweblin, leer ahora que salió el último libro de Gustavo Ferreira, o
Gabriela Cabezón,
Jorge Consiglio, o Cabezón Cámara, y al mismo tiempo seguir y continuar con la lectura de quienes siguen publicando, porque esto es lo que pasa, claro. Saraira, o aparecen libros que no conocíamos, y hay reediciones. No sé, me acuerdo cuando, que fue uno de los grandes últimos impactos, pero ya de hace unos años, cuando empezaron a salir los diarios de Renzi, de Ricardo Piglia. ¡Wow! Esos tres tomos son maravillosos. Entonces es una, es un difícil equilibrio, ¿no?, entre quedar, entre leer aquello que ya es como estar en casa, conocemos. Sale un nuevo libro de Aira, sale, bueno, estos libros de Piglia que no conocíamos,
claro,
o estas otras nuevas propuestas o escritores a los que yo sigo, como te mencionaba antes, Gustavo Ferreira o Consiglio, o Carlos Gamerro, o que ya vienen publicando de hace rato, ¿no? Bueno, Sergio Chaifek, que murió hace tan poquito.
Sí, sí.
Difícil, difícil, Es un mapa muy amplio en el que se puede elegir, pero en el que es difícil moverse, porque creo que ahí lo que falta es una presencia más fuerte de los críticos y de las críticas, armando mapas, ¿no?, de lectura.
Bueno, Silvia, te agradezco muchísimo la buena onda, la deferencia que tuviste con nosotros. La verdad que es un lujo tenerte acá en el programa y me quedaron 150 millones de preguntas y acá también a Enrique lo mismo. Pero bueno, el tiempo es tirano, seguramente vamos a volver a hablar. Y bueno, no tengo otra cosa que decirte que gracias por acceder a la entrevista y que me hagas pata para ver si podemos tener a Beatriz Arlo en Alegre Distopía, sería genial. Sería genial.
Esa la veo más difícil, pero porque no sé si está dando muchas entrevistas, pero...
Es como tener al indio, es como tener al indio Solari, más o menos.
Sí, ¿no? Sí, creo. Sí, no sé ahora si está dando tantas entrevistas, bueno. Pero te agradezco muchísimo la invitación e invito a quienes están escuchando este programa a sumarse a las clases de Beatriz Arlo, porque es asomarse a la literatura argentina, que es una gran literatura.
Bueno, no, Silvia, simplemente despedirte y decirte, bueno, el tiempo es tirano, pero realmente lo detuviste en una gran obra.
Sí, sí, es verdad.
La obra de Beatriz Arlo llega a nosotros y sus palabras permanecen y seguramente van a trascender.
Así es.
Muchísimas gracias, Silvia.
Bueno, muchísimas gracias a los dos. Un abrazo, Nicolás. Un abrazo, Lucas. Un abrazo, Enrique.
Enrique, bien.